La Vespertina, un podcast del País México.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Tengo entendido de que ya se va a discutir en el Congreso, ya va a entrar a debate lo de la reforma electoral. Entonces, pues que los legisladores tomen en cuenta todas las opiniones, hasta la de Calderón, que dice que, ¿cómo fue que dijo Calderón que en este mes se acababa la democracia en México? Pues no se acabó cuando él se robó la presidencia. ¿Cómo se va a acabar ahora?
Hola, soy Salvador Camarena. Bienvenidas, bienvenidos a la Vespertina del 27 de octubre del 2022, en la que, de nueva cuenta, hablaremos, porque es fundamental, de la posible reforma electoral. En la Cámara de Diputados han comenzado a sesionar las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y la que se llama así, de Reforma Electoral. Ahí, diputadas y diputados revisarán más de 100 iniciativas que pretenden modificar las reglas y las leyes bajo las cuales las mexicanas y los mexicanos nos organizamos para elegir a nuestras autoridades y a nuestros representantes. La pregunta, sin embargo, no es cuál de esas más de 100 iniciativas tiene algún mérito o algún defecto para desecharlas. La pregunta es, ¿qué va a hacer el PRI? Porque solo hay una iniciativa que cuenta, y es la que pretende el presidente López Obrador, y solo hay una duda, si el Partido Revolucionario Institucional le ayudará al presidente de la República a socavar las instituciones electorales que hoy tenemos. Para manifestar la posición que tendrá el PRI en estas discusiones, conversamos aquí, en la Vespertina, con el diputado Rubén Moreira. Es la voz más autorizada dentro de la bancada para hablarnos de qué quieren y qué no quieren los priistas con respecto a la reforma electoral.
Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.
Y yo no sé si un momento, por eso digo que hablo de la pertinencia, en el cual a quien no está de acuerdo contigo lo tildas de traidor a la patria, sea el mejor momento para generar ese amplio consenso que requiere una reforma electoral. Cuando se divide al país entre buenos y malos, esta lógica de guetización, perdón, hablar de una reforma electoral es la peor idea, porque lo único que va a provocar es que las nuevas reglas sean fuente de conflicto y de problemas, no de solución de los mismos, como ha venido ocurriendo en tiempos recientes.
Bueno.
Diputado Rubén Moreira, buenos días.
A sus órdenes.
Aquí le saluda con mucho gusto Salvador Camarena de la Vespertina del País México.
Gracias, a tus órdenes.
Diputado, grabamos esto en martes por la mañana, cuando están citadas algunas comisiones en San Lázaro, y usted pues seguramente estará por ahí presente en esta mañana, en donde empiezan a discutirse, pues usted ya lo decía en otras entrevistas, decenas de iniciativas, pero pues todo el mundo le pone ahora sí que la atención a una. Le diría, ¿cómo llega el PRI a este análisis de una propuesta electoral?
A ver, primero, hoy se reúne las tres comisiones que son Gobernación, Puntos Constitucionales y Reforma Electoral. Uh-huh. Para decidir la suerte, vaya, en términos jurídicos, de todas esas iniciativas. Es decir, si se van a revisar, si se van a analizar. Y efectivamente deben ser entre constitucionales y secundarias, deben de ser unas 150. Wow. De todos los partidos políticos. Uh-huh. Yo aclararía una cosa. En el caso del PRI, nosotros no presentamos una como bancada o una que represente a la fracción, al partido. Es decir, puede haber ahí de compañeros diputados, pero no hay ninguna que represente a la fracción completa o al partido. Y esto, además ha agregado lo siguiente. Nosotros hemos señalado que de no existir reforma electoral en este año, nosotros nos ajustamos a la ley actual, tanto constitucional como secundaria. Y en cuanto a la pregunta que usted me hace de una, que es la propuesta del señor presidente de la República, uh-huh, yo le diría que nosotros ya marcamos el límite de lo que nunca discutiríamos, que es dañar al INE y dañar al Tribunal Federal Electoral, que son los mismos términos que he usado, por cierto, Acción Nacional y el PRD.
Se habla de, bueno, pláticas preliminares en donde habrían tenido ya alguna conversación con Morena, tanto el PRI, el PAN, otros partidos. En esas pláticas se ha abordado en qué se define esto de no dañar al INE.
No, en esas prácticas solamente se planteó la ruta posible a seguir para deshogar todas las iniciativas. Mm. O sea, esas iniciativas y muchas otras que hay, don Salvador, pues tienen que deshogarse. Entonces, incluso le diré que esa comisión que se llama Reforma Electoral fue creada por unanimidad en esta legislatura con el voto de todos los partidos y ha ido resolviendo temas, uno hace dos semanas o tres, también por unanimidad.
Ahora, la semana pasada aquí en La Vespertina conversamos con Citlali Hernández, senadora, secretaria general de Morena, y ella insiste en algo que ellos denominan ampliar la participación ciudadana y a eso ligan la posibilidad o el deseo que Morena, el presidente, el movimiento que gobierna a nivel federal, quiere para que, por ejemplo, los consejeros del INE sean elegidos, sean votados. Usted reitera que en el PRI no hay posibilidad de que eso transite.
No, no hay posibilidad de que eso transite. Además, te soy franco, o sea, no hay ni siquiera una posibilidad lógica de que eso suceda. Es decir, creo que, con todo respeto, es una idea que se puso ahí sobre la mesa, pero no hay una posibilidad lógica. Es decir, no está en el mundo de lo factible cómo hacer ese tipo de selección. Y además no corresponde a ninguna otra democracia en el mundo.
Diputado Rubén Moreira, ¿qué sí se podría mejorar a un año de que inicie prácticamente el proceso electoral federal del 2024? ¿Qué sí se podría mejorar hoy de nuestro sistema electoral según el PRI?
Empiezo diciendo que nosotros no tenemos propuesta. Y lo insisto, don Salvador, uh-huh, porque luego de la afirmación salen otras cosas, ¿no? Uh-huh. Déjenme le comer. No tenemos propuesta y así podríamos transitar. Pero los tribunales han hablado de aclarar los procedimientos para la selección de las acciones afirmativas. Eso es un mandato, pues, legal que hay que hacerlo en algún momento.
Un ejemplo para nada más tener perspectiva de lo que estamos hablando.
Son la selección de personas migrantes, la selección de personas afromexicanas, uh-huh, la selección de indígenas, la selección de la comunidad lésbico gay. Uh-huh. Estas son las acciones afirmativas que están allá. También se ha hablado por los tribunales, no por nosotros, de que se tiene que legislar la reelección. Porque hoy mismo, cuando alguien va a reelección, no es muy claro el procedimiento, si tiene que dejar el cargo, si no lo deja, toda esa parte.
Lo que hemos visto en reelección legislativa, por ejemplo.
Sí, sí, digamos que es ahora un tema común, ¿no?
¿Usted coincide que lo mejor sería, si hay que tomar una decisión así de blanco y negro, es entre abrir la posibilidad de un riesgo a que se cometan o se modifiquen cosas que hoy funcionan y que queden pues no muy claras o no muy efectivamente definidas, a quedarnos con la ley que tenemos hasta el día de hoy? El PRI optaría, ya sé que le estoy haciendo una pregunta binaria, más bien por decir, nos vamos con la ley actual.
No, es que el PRI no ha propuesto iniciativa. Ahora, se pudieran hacer modificaciones por parte de la mayoría en leyes secundarias, e incluso la mayoría puede quedarse con los cuatro consejeros que están por elegirse. Y por otro lado, los partidos políticos todos han presentado de alguna manera o alguna intención de reforma, desde cosas muy pequeñas para aclarar, hasta el tema de la segunda vuelta que promueve Acción Nacional, ¿no?
Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.
Esta sería la primera iniciativa de reforma electoral que ha sido planteada en los últimos 30 años desde el poder y no como un pedimento de la oposición, como un pedido de la oposición para tratar de resolver algún problema. Es decir, es una reforma planteada desde, entiendo, y es legítimo, para satisfacer los intereses del partido gobernante y no de las oposiciones que tienen algún tipo de inconformidad con el sistema electoral.
Yo respeto mucho la opinión de algunos analistas, pero en el pasado han sido los partidos políticos y el gobierno los que han promovido este tipo de reformas, uh-huh, por un lado. Y por otro, es un sistema muy imperfecto. Pero eso nosotros preferimos que así siga. Un sistema muy imperfecto, y le voy a dar tres razones. Es centralista, muy centralista. Segundo, hay una gran burocracia. No me refiero a las personas, sino a los procedimientos que se realizan cuando hay elecciones locales. Y tercero, es difuso la responsabilidad entre las OPRES y los órganos del INE. Uh-huh. Esa es una crítica que todo el mundo sabemos. Cuando se empezaron a hacer reformas electorales, pues por ejemplo, se crearon los senadores de lista, que le pegan un golpe duro al federalismo. Cuando usted ve los resultados electorales desde el 90 para acá, ve que eso no ha mejorado los procesos electorales. Lo que ha hecho es que los ha hecho más caros y los ha hecho más difusos. Y además se viola la autonomía de los estados. Pero nosotros preferimos que siga así.
De parte de Morena ha habido expresiones como de amago, de que, bueno, si no se modifican, en una de esas, pues el gobierno se va solo con la designación de los cuatro consejeros que han de ser renovados. ¿Eso a ustedes les preocupa?
Pues no, es una realidad que pueden hacer todos los partidos. Si usted recuerda, los consejeros del IFE, los primeros o los segundos, el PRI no propuso a nadie porque fue un gesto para que el resto de los partidos lo propusieran.
Pero ahora es exactamente al revés.
Ahora es exactamente al revés y lo pueden hacer. Eso es voluntad del pueblo. O sea, el pueblo les dio la mayoría a ellos en esas magnitudes.
Hombre, sí, y la composición de la Cámara lo refleja, pero pues los procedimientos para elegir este tipo de consejeros también tenían una serie de candados o una serie de presupuestos, en el sentido de que surgían de negociaciones y de voluntad de acuerdo.
Los tiene los candados. Sin embargo, en el caso de no llegar a algún acuerdo, pues ellos se va al procedimiento de insaculación, y el procedimiento de insaculación pues puede ir a detonar que los propuestos por un comité técnico que esté cargado hacia un partido, pues sean los que salgan. No exactamente el que se quiera, pero sí de un paquete donde están gente que puede tener afinidad.
Sí, 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 que se puede perfilar, digamos, una tendencia.
Sí, claro, porque si usted recuerda, hay un comité técnico designado por ese comité técnico integrado por tres representantes de la Cámara de Diputados, seleccionados por la JOCOPO. Uh-huh. Por voto ponderado, es decir, ellos tienen la mayoría, dos del INE, dos del INAI y dos más de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Uh-huh. Y ellos hacen un procedimiento que puede desembocar en tener quintetas pues de gente afín. Pero por el otro lado, cuando me dicen es que una negociación, bueno, pues una negociación es precisamente darle vuelta a la ley, ¿no?
Sí, porque el procedimiento quería precisamente hacerlo mucho más riguroso en cuanto a que el perfil fuera idóneo, y luego ya, pues ahora sí que había hasta cuestiones de azar si se llegaba al último extremo, ¿correcto?
Sí.
Déjeme terminar con dos preguntas, diputado. La primera, usted dice, bueno, es que son todos los partidos los que se van a sentar a la mesa a revisar estas iniciativas, pero el PRI goza, y yo digo que también padece, de haberse constituido en el partido clave para que el gobierno trate de pasar o no iniciativas. Eso no es malo, insisto, porque ustedes tienen más protagonismo hoy, incluso que el PAN, y así se han dado las cosas, eso es virtud, pero también podría acarrearles costos. Es por eso que nos interesa como sociedad, como opinión pública, saber qué va a hacer el PRI frente a esto. No porque vaya a traicionar la voluntad popular, no porque sospechemos, es porque pues, se constituyeron en el partido, que no es la primera vez, también pasó con Fox, vicepresidente Fox, cuando se dio la primera alternancia. El PRI logra este protagonismo, esta capacidad. Por eso, aunque ustedes no tengan ninguna iniciativa patrocinada, según nos ha aclarado reiteradamente, pues sí es como voltear a ver que ustedes pueden marcar el término de la discusión. Y por eso le pregunto, ¿hacia dónde se va a orientar hoy que se siente el PRI en la mesa de estas tres comisiones de gobernación, puntos constitucionales y reforma electoral? ¿Cuál es la instrucción? ¿Hacia dónde sería el ánimo a caminar de parte del PRI?
Bueno, primero no tocaremos los extremos, estos que yo le mencionaba, ¿no? Segundo, veamos también qué dicen las otras fuerzas políticas. Yo he visto varias de ellas con propuestas ya muy, muy, muy particulares, muy claras, de trasvase de votos. He visto que hay otros que traen la proporción pura, en fin. Por cierto, el peso que nosotros tenemos en la Cámara tiene no es exacto. ¿Por qué? Porque el PRI y el PAN sacaron la misma cantidad de votos en la elección del 21, el 18.5% ellos y nosotros el 18%. Uh-huh. Sin embargo, nosotros tenemos menos diputados por esta parte de la sobrerepresentación que nos afectó a nosotros en lo particular. Entonces, como usted dice, nosotros somos el partido que al final decide. Nosotros decidimos no apoyar la reforma eléctrica y no pasó la misma. Nosotros decidimos que era importante extender la participación del ejército y pasó. Pero ahora mismo yo mismo le digo que no vamos a tocar la autonomía del INE, la autonomía de los tribunales.
Mi última pregunta para agradecerle al diputado Rubén Moreira por esta conversación con respecto a la reforma electoral. ¿Es dable un escenario de presiones de parte del gobierno de esto que vimos, que se hablaba en columnas, en textos periodísticos, o cree que va a ser una discusión más legislativa antes que con factores ajenos, con un secretario de Gobernación cruzando la calle, en el caso del Senado, tratando de recolectar votos?
Pues es una decisión técnica, porque organizar un proceso electoral es un tema técnico y es un tema pues de certeza, de transparencia, de legalidad. O sea, son temas técnicos. Ahora, si usted se refiere al tema de la extensión del ejército, nosotros lo hicimos porque creemos que es lo correcto, pero no más nosotros. Hoy aparece una encuesta, creo, que ha estado circulando muy temprano, en la cual la mayor parte de los mexicanos está de acuerdo.
La del país de ayer, de Ekroll, sí.
Sí, esta que a mí me llegó hoy en la mañana. ¿Por qué? Pues porque la situación está terrible, pero nosotros mismos hemos dicho en nuestros discursos y en las posiciones personales, yo por ahí la tengo en mi cuenta de Twitter, que el problema de la seguridad es un problema que se debe afrontar de manera multidimensional y teniendo como eje los gobiernos estatales, que eso fue lo que nos dio resultado en Coahuila.
Sí, usted incluso ha publicado ahora con Rubén Aguilar un libro al respecto, es decir, un gobierno estatal que sí se enfrentó, que sí tomó, que no se fue a la maca, como ahora acusan a otros gobernadores. No digo que sea cierto que se vayan a la maca, digo que usted sí fue claramente un líder de ese combate e incluso de una gestión de oficinas de derechos humanos, pero que no es el modelo que está proponiendo el gobierno de la federación.
Pues es otro tema, pero yo creo que sí hay gobernadores que se van a la maca. Pues traemos, por ejemplo, estados con 70, 80 homicidios por cada 100,000 personas, mientras Coahuila tiene 4.7 homicidios. Cuando yo tomé el gobierno, teníamos como 42 homicidios por cada 100,000. Y lo hemos ido bajando entre todos. Yo traigo 4.7. Con las mismas condiciones económicas, con las mismas condiciones de desarrollo, con las mismas condiciones geográficas de vecinos nuestros. Entonces, yo creo que ahí se tendría que reflexionar. Yo no soy quien para sugerir, bueno, sí puedo sugerir, pero no soy quien para entrar en contacto con autoridades federales, porque mi punto de vista es que la estrategia tiene que variar. Pero eso no está reñido con que la necesidad de que el ejército extienda su periodo 4 años, porque si no, en marzo del 2024 tendría que regresar a los cuarteles, lo que sería una total irresponsabilidad.
Esa fue parte de la discusión que se dio precisamente en el Congreso. Diputado, le agradezco mucho esta conversación para La Vespertina.
Le agradezco mucho, muchas gracias.
Omar. Hasta pronto, es el diputado Rubén Moreira, que estuvo aquí de nueva cuenta en el País México.
Gracias.
Y gracias a ustedes por habernos escuchado. Como cada semana, en la producción, Omar Morales. Soy Salvador Camarena y hasta la próxima.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
¿Qué estamos nosotros proponiendo en nuestra iniciativa? A ver, que para garantizar elecciones limpias y libres se tenga autoridades electorales imparciales y que estas autoridades, en vez de ser nombradas por las cúpulas del poder económico y del poder político, las elige el pueblo. Que los consejeros los elige el pueblo. Que los magistrados del Tribunal Electoral los elige el pueblo. Que este nuevo organismo sea el encargado de organizar todas las elecciones en el país.
Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.
El INE está dispuesto a poner sobre la mesa, a quien lo requiera, toda la información técnica necesaria y también el análisis de las implicaciones de las propuestas que se están haciendo. Es decir, esto con el propósito de que si hay una reforma, la reforma sea producto de la suma de muchas cabezas y no de la suma de muchos hígados, como digo, como me gusta decir. Si una reforma es para cobrar venganzas, para hacerla a partir de filias y fobias o para, digamos, explayar los rencores, y entiendo que haya mucha gente que vive de rencores, así es la vida, pues, ¿no? Pues no vale la pena.
La Vespertina, un podcast del País México.